Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Primero escucharán las aleyas 5, 6 y 7 de la sura de Sad.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
¿Quiere reducir los dioses a un dios uno? Es algo ciertamente asombroso. Sus dignatarios se fueron. Id y manteneos fieles a vuestros dioses. Esto es algo deseable. No oímos que ocurriera tal cosa en la última religión. Esto no es más que una superchería.
La semana pasada dijimos que los árabes paganos de la Meca se negaron a aceptar el mensaje monoteísta del Islam y ridiculizaron al profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Las aleyas que les recitamos hoy significan que cuando el profeta negó los falsos objetos de adoración y reveló abiertamente su invitación teísta, los incrédulos se preguntaron cómo las 360 deidades que adora se han reducido a un solo Dios. Estas personas de mente vacía solían pensar que cuanto más objetos de adoración tenían, más poder e influencia tendrían. Y fue por eso que Dios, el único creador del universo, les pareció una pequeña cosa. La siguiente ley indica que cuando los líderes árabes paganos se vuelven desesperados y no pueden defender sus creencias politeístas frente a la racionalidad del monoteísmo, les dicen a sus seguidores que permanezcan firmemente al lado de sus ídolos y se opongan al mensaje del Islam, acusando al profeta de destruir la sociedad árabe. Dijeron que sus antepasados eran adoradores de ídolos y que lo que el profeta predicaba era algo nuevo y sin precedentes. Esto significa que sus mentes deformadas no pudieron comprender el mensaje dinámico del monoteísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el deber más importante de los profetas es negar el politeísmo y todos los aspectos de la desviación del monoteísmo o la creencia en el único y único creador del universo. Segundo, es incorrecto seguir las creencias de los predecesores sin determinar su verdad. Y tercero, los líderes de los incrédulos crean dudas en la mente de las personas a través de propaganda engañosa para preservar sus intereses creados.
Y ahora escucharán la ley 8 de la sura de Sad.
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
¿Se le ha revelado la amonestación a él de entre nosotros? Sí, dudan de mi amonestación. No, aún no han gustado mi castigo.
La duda de los paganos árabes en la misión del profeta del Islam se deriva de la duda en el principio de la posibilidad de la revelación, ya que estos incrédulos no aceptan la religión en sí. Cuando los paganos de la Meca vieron que sus propios intereses creados estaban en peligro, el fuego de la enemistad y los celos ardían en sus corazones, por lo que, para engañar a la gente, recurrieron a varias excusas, como la forma en que Dios lo ha escogido en medio de todos. ¿Por qué Dios no confió su mensaje a los ancianos de barba blanca o a los árabes adinerados y eligió al pobre hijo huérfano de Abdullah? Este pensamiento absurdo no fue asignado solo a ese tiempo. Incluso en nuestra época, cuando se le da a alguien una responsabilidad importante, aparece el estado de ánimo de los celos. Los ojos se asombran, los oídos se vuelven agudos al escuchar y algunos gruñidos, murmullos y pretextos de búsqueda comienzan. Y algunas personas dicen que no estaba allí. Un hombre adecuado entre las personas a las que se les dio este trabajo. ¿Quién es de una familia pobre y desconocida? De las palabras de la ley se desprenden claramente que Dios Todopoderoso elige a los más merecedores, a los más sinceros y piadosos para su misión. Hacia su fin, la ley advierte a los incrédulos de la ira divina por negar la verdad.
De estas leyes aprendemos que, primero, las raíces de negar la verdad y no aceptarla son los celos y el autoengaño. Y segundo, las dudas son naturales, pero deben eliminarse mediante la investigación y la aclaración de la verdad. Pero las realidades no se pueden rechazar sobre la base de la duda.
Y ahora escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura de Sad.
¿Am indahum khazain rahmati rabbika al-aziz al-wahhab? ¿Am lahum mulku al-samawati wal-ardi wa ma baynahuma falyartaqu fil-asbab? Jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab.
¿O tienen los tesoros de misericordia de tu Señor, el Poderoso, el Munífico? ¿O poseen el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos hay? Pues que suban por las cuerdas. Todo un ejército de coalicionistas será aquí mismo derrotado.
Estas aleyas que se dirigen a los negadores de la revelación significan que Dios les ha dado la autoridad para determinar quién debe ser el profeta. Qué egoístas y engañados son algunas personas que piensan que todos saben y tienen poder sobre todo, hasta el punto de decidir lo que Dios debería hacer o no, o en el caso de lo que está bien y lo que está mal. A continuación, la ley se dirige al profeta y a los musulmanes diciendo: no sufran las palabras falsas de estos idólatras, porque son un pequeño grupo que se opone a la justicia y finalmente está obligado a fallar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es parte de la divina misericordia guiar a las personas a través de los profetas. Segundo, el sistema de ley y orden para los seres humanos solo está determinado por Dios, el creador del universo. Y tercero, las partes y los grupos que están de pie ante las verdades en última instancia están destinados a fracasar, aunque parecen tener poder y riqueza.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Fahime Shoya y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para ofrecerle este espacio, Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica.
Amigos, bienvenidos a nuestro radio.
El Irán islámico, pese a las condiciones sensibles debido a la COVID-19, al igual que cada año, conmemoró el aniversario del fallecimiento del imán Jomeini, que descanse en paz, gran arquitecto de la historia. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, destacó algunas características y moralidades del líder de la revolución y fundador de la República Islámica. Primero, el líder de Irán dijo que no era importante cómo se lleva a cabo la ceremonia del aniversario del fallecimiento del imán, sino lo importante era hablar del querido imán, que es lo que se necesita para el país en el presente y en el futuro, ya que transcurridos muchos años desde su partida física, el imán está y debe permanecer vivo, e Irán debería beneficiarse de su presencia, su espiritualidad, sus pensamientos y sus pautas. El imán Jomeini ha sido una persona multidimensional con múltiples características destacadas. El ayatolá Khamenei consideró que la más destacada e importante característica del fundador de la Revolución Islámica de Irán ha sido su espíritu para buscar el cambio, y a este respecto aludió a diferentes dimensiones de su personalidad. El ayatolá Khamenei, que desde su juventud conocía al imán Jomeini y su personalidad única, enfatizó que esta característica del imán Jomeini le acompañaba desde la juventud, ya que desde aquel tiempo era un defensor de la transformación. El ayatolá Khamenei recordó que el imán Jomeini, en sus clases de moralidad, se esforzaba por crear cambios y una revolución espiritual en las personas. El método del imán buscaba despertar los instintos espirituales y la naturaleza humana mediante la enseñanza de lecciones morales, cuando daba consejos para mantener los corazones preparados. El ayatolá Khamenei Rememoró también que cuando el imam Jomeini hablaba sobre los asuntos morales, los estudiantes jóvenes lloraban, y esto demostraba que sus palabras eran tan influyentes que podían crear una revolución espiritual en las personas. Este era también el método de los profetas. El principal y primer paso de todos los profetas fue la creación de una revolución espiritual en las personas.
De acuerdo con el líder de la Revolución Islámica de Irán, antes del inicio del movimiento del Imam Jomeini, hubo algunas actividades políticas en Irán. Diferentes grupos habían estado luchando durante decenas de años, pero su esfera de influencia se limitaba a unos pocos estudiantes. Sin embargo, el imam no quería sentarse en un pequeño grupo en particular, sino que quería dirigirse a toda la nación iraní. En ese sentido, agregó, una nación es como un océano. No todos pueden mover un océano. Puedes hacer algo para crear olas en un charco de agua, pero hacerlo en un océano es una tarea gigantesca. Una nación es como un océano y el imam logró moverlo. Logró llevar a cabo una transformación, dijo el líder iraní. Otra característica moral del imam Jomeini ha sido crear el cambio en el pueblo iraní para no rendirse ante los poderes hegemónicos. Agregó que al comienzo de la revolución no había rastro de dinamismo, presencia activa e insistencia en temas importantes, en el comportamiento y la conducta de los iraníes. Sin embargo, el imam despertó estas cualidades. El imam Jomeini forjó estas características y convirtió a un pueblo rendido en un pueblo valiente. Sus discursos inspiradores, conmovedores y estimulantes conmovieron a las personas de una manera que se convirtieron en personas con demandas. Esta característica se esclarece completamente desde el inicio del movimiento en el año 1962 y después de ello en junio del año 1963 hasta en las luchas que concluyeron con la victoria de la revolución y los años siguientes. El imam Jomeini, en otra dimensión moral de su personalidad, cambió la visión de humillación sobre sí mismo que tenía el pueblo iraní y la convirtió en sentimiento de la grandeza, confianza en sí y en la nación. Después, los iraníes llegaron al lugar en que están actualmente. Ellos mismos determinaron el tipo del gobierno. El imam Jomeini consideraba que el pueblo tiene que estar presente en todos los escenarios de la sociedad. Y la religión debe crear la civilización. En realidad, después de la Revolución Islámica de Irán, cambió completamente la visión del pueblo hacia la religión. El imam también cambió la mentalidad de las personas sobre el futuro. Durante el tiempo en que comenzaron las actividades revolucionarias y cuando el imam ingresó a la arena, a pesar de las consignas de algunos partidos, grupos e individuos que eran muy limitados y pequeños en número, la gente no veía un futuro. Pero el imam cambió eso y dio paso a la creación de la nueva civilización islámica. Si nos fijamos en la nación iraní hoy, se ven las manos bendecidas del imam como el arquitecto de esta condición. La gente está buscando crear una nueva civilización islámica, forjar una gran alianza islámica y establecer la Umma, comunidad islámica. En la actualidad, esta es la perspectiva de las masas populares, dijo el líder iraní.
Amigos, están escuchando el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán a través de la voz en español de Pars Today. En referencia a otros asuntos, el ayatolá Jamenei señaló que el imam Jomeini Era un jurisprudente y clérigo con pensamientos nuevos y al mismo tiempo comprometido completamente con los asuntos religiosos. En aquel periodo, según el líder, había algunos clérigos que, centrados en asuntos precisos, no habían puesto la atención necesaria en el tema religioso, pero el imam Jomeini insistió firmemente en la religión tanto para los veredictos islámicos como las ceremonias religiosas. El ayatolá Jamenei consideró que otra característica muy relevante del imán Jomeini ha sido su visión positiva hacia la generación joven de la sociedad iraní. Añadió que el imán confiaba en los dichos y los hechos de los jóvenes y esto significó un cambio verdadero. En realidad, cuando se creó el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el imam Jomeini aceptó a jóvenes de 20 años en la cabeza de este órgano, puesto que él confiaba en los jóvenes como una reserva para el sistema, como una riqueza del país. Otro cambio que creó el imam Jomeini ha sido su visión respecto a los poderes mundiales y a las superpotencias. En aquel entonces, nadie pensaba en hablar contrario a los intereses de Estados Unidos y hacer algo contrario a la voluntad de los norteamericanos. Pero el imam Jomeini lo hizo, tal como los mismos presidentes de dicho país confesaron que el imam Jomeini les humilló. El imam Jomeini mostró que se puede hacer fracasar también a las superpotencias. El futuro también mostró este asunto. El ayatolá Jamenei destacó que el punto importante es que, a pesar de que el imam provocó todas esas transformaciones, consideraba los logros como las bendiciones de Dios. No se acreditó a sí mismo nada, sino que agradeció a Dios por los logros. El imam Jomeini es un gran hombre cuyos pensamientos se pueden seguir usando para dirigir al ser humano y si utilizamos sus recomendaciones en este mundo, podemos gozar de bienestar y la prosperidad en el otro mundo. A este respecto, el líder de la Revolución Islámica de Irán recordó que actualmente también nosotros necesitamos cambios, unos cambios en diferentes terrenos.
El progreso de las sociedades depende de la voluntad y la actuación de las personas. Si las personas se mueven en un camino correcto, seguramente avanzarán. Y si se mueven en un camino erróneo, seguramente fracasarán. En el Sagrado Corán también leemos que Alá dice a los siervos que si las personas crean cambios positivos en sí mismas, Alá determina hechos positivos para ellas. El Corán, en otra ley, alude al aspecto negativo de la actuación de las personas y dice que si Alá da una bendición a un pueblo y ese no actúa bien con esa bendición y no da pasos en el camino correcto, Alá le quitará dicha bendición. Según el líder, el cambio requiere de un pensamiento, es decir, no se puede considerar ninguna medida sin el respaldo de un pensamiento transformador. El ayatolá Jamenei también consideró que el poder de algunos países es resultado de su confianza en Alá y añadió que lo que observamos actualmente en las ciudades de Estados Unidos es el surgimiento de realidades que los estadounidenses siempre han ocultado. Esto no es algo nuevo, sino que es un aspecto de la realidad de la sociedad norteamericana, sostuvo el líder de la Revolución Islámica de Irán. En ese punto considero que el asesinato de George Floyd, un hombre negro de ascendencia africana sin estar armado por la policía de la ciudad de Minneapolis, ha esclarecido la imagen verdadera de Estados Unidos. Precisó que un policía desatendiendo su alrededor ponga su rodilla sobre el cuello de un negro y lo
presiona hasta matarlo. No es algo nuevo que haya ocurrido recientemente. La naturaleza de Estados Unidos es así. Esta es una medida que los norteamericanos realizan en todo el mundo, en Afganistán, en Irak, en Siria y en muchos otros países. Ahora, la frase del pueblo que repite «no puedo respirar» y que actualmente se ha convertido en un lema en las amplias manifestaciones de diferentes ciudades de Estados Unidos, es una palabra que emerge de la profundidad del corazón de pueblos cuyos territorios de Estados Unidos ha atacado y ha ocupado. En mi opinión, los norteamericanos tienen un sentimiento de vergüenza de su gobierno, concluyó el Ayatollah Khamenei.
Amigos, gracias por la atención a este espacio y les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Bendiciones.
Detrás de la razón.
Tercios reducirá la Unión Europea las importaciones de crudo desde Rusia. No significa un embargo total, pero sí una importante medida que para muchos traerá consecuencias no deseadas en lo económico. Desde el Kremlin han llegado las reacciones ya considerándolas como un impacto negativo, probablemente para todo el continente, incluso para todo el mercado energético global. ¿Cómo marcará esta decisión no solo en lo económico, sino en el curso de los acontecimientos en Ucrania? Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Echar leña al fuego al conflicto en Ucrania. Así califica Rusia las medidas del Occidente en cuanto a las sanciones impuestas a su petróleo. También denuncia que son contraproducentes. Este lunes por la noche, finalmente, bajo las presiones de Washington, los líderes de los 27 países de la Unión Europea aprobaron el embargo parcial al petróleo ruso. Reunidos en Francia, los miembros del bloque comunitario acordaron prohibir más de 2/3 partes de las importaciones de crudo ruso.
Yesterday, in the middle of the night, we decided then to have a ban now on de facto 90% of Russian oil imports to the European Union by the end of the year. And this comes at a time when we see that Russia has disrupted supplies to by now 5 member states. You know, Finland, Bulgaria, and Poland, but now to a company in the Netherlands and to a company in Denmark.
El acuerdo también excluye el sistema de pago SWIFT a 3 bancos rusos más, entre ellos el mayor banco ruso, el Sberbank, y la prohibición de 3 canales de televisión. Llega la reacción de Rusia. Dice que se estaba moviendo para limitar el daño de una prohibición petrolera de la Unión Europea, ya que su otra exportación clave de energía, el gas, cayó después de que el presidente Vladimir Putin anunciara la operación especial contra Ucrania.
Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объемов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. Негативно скажутся для, наверное, для всего континента. И для европейцев негативно скажутся. И для нас, и для всего мирового энергетического рынка.
Por otra parte, hay analistas que también dudan de la eficacia de estas sanciones. Primero, que causará un aumento potencial de los precios del petróleo en los mercados mundiales. Segundo, los precios del petróleo podrían llegar a $180 a $190, lo que significa que el petróleo ruso podría cotizar por encima de los $100 por barril. Tercero, la depreciación del rublo. El rublo está súper fuerte ahora. El efecto del embargo conducirá a cierta depreciación del rublo, lo que también es positivo para los ingresos fiscales en dicha moneda. Cuarto, la redistribución de las exportaciones rusas para otros mercados.
The effect of the European oil embargo could clearly result in
increase in discount which is paid for Russian oil. In some sense, for Russia, it could be compensated by the spike of global prices. So at the end of the day, the price for Russian exporters could be pretty much close to or even above where it is now. While for European importers, fuel prices clearly will increase.
Parece que la guerra económica que ha desatado el Occidente contra Rusia tendrá su impacto boomerang y afectará a su población en un futuro cercano.
Al equipo de redacción y producción por este material que nos han preparado para contextualizar lo que podrían significar entonces estas nuevas medidas desde el bloque europeo hacia el crudo ruso específicamente y que ya vamos a estar analizando, pero antes vamos a conocer un breve perfil de nuestros expertos en la materia. Con nosotros hoy Daniel Suchar Sommer, economista, analista financiero, profesor universitario desde San José de Costa Rica. Y también nos va a estar acompañando Luis Paz, analista internacional, analista político, especialista en temas de África y Medio Oriente desde Caracas, Venezuela. Vamos a darle rápidamente la bienvenida. Daniel, te saludo. ¿Cómo estás? Gusto que nos acompañes nuevamente en el análisis.
Dani, unas buenas noches para ti. Buenos días todavía aquí en San José. Todavía no llegamos a mediodía.
Así es, al otro lado del continente. Y también, Luis, gusto saludarte. Bienvenido, como siempre, a Detrás de la Razón.
Un saludo. Muchísimas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, las aristas económicas y políticas las vamos a tener con ustedes y yo quiero iniciar contigo, Daniel, en primer orden. Vamos a ver esas implicaciones económicas para ya de por sí un mercado volátil ante el tiempo que va de conflicto entre Rusia y Ucrania y que ya hemos analizado contigo también en otros momentos acá, en otras ediciones. Aunque la decisión del bloque europeo, hemos visto, no concentra un embargo total, sí reducirá en dos tercios, pues, las importaciones por barco específicamente. ¿Cómo le afecta esto a Rusia principalmente, Daniel?
Bueno, Dani, te voy a contar que esta es la sexta movida efectuando desde el punto de vista europeo contra Rusia. Y, por supuesto, acá entra a colación algo que había pedido República Checa, Eslovaquia, Hungría, también de que ellos, al no tener salida al mar, también tenían que tener algún tipo de salvoconducto. Entonces, por eso que se habla de dos tercios, no se habla de una totalidad, y estos países que te acabo de mencionar tienen que ver con el oleoducto que los une. Obviamente, sí. Al no tener salida al mar, obviamente no hay una oportunidad o una opción adicional. Esto, por supuesto, le mete más presión a toda Rusia, que ya se le prevé, antes de estas sanciones, un retroceso de menos 7% del Producto Interno Bruto y que podría ser al finalizar el año, porque recordemos que esto es hasta 2023, primero de enero de 2023, que se podría dar, podría tener un impacto incluso ya de dos cifras en negativo, Dani.
Ahora, quiero complementar contigo, Luis, y si bien tienes otra arista que quieras aportar en ese aspecto económico que bien nos explicaba Daniel, también preguntarte por el plano político, es decir, esta nueva tanda de medidas sancionatorias hacia Moscú, ¿cómo podría mover el curso, ¿no?, de la operación militar rusa en Ucrania? ¿Crees que tendrá un efecto quizás más conveniente para los ojos o los intereses de la propia Ucrania, de la OTAN, de Estados Unidos o no?
No, ciertamente las sanciones tienen un efecto negativo en el sentido de que limita el acceso de Rusia al mercado europeo, porque ciertamente se había creado en los últimos años una relación de interdependencia entre Europa y Rusia para lo que era el suministro de gas natural y el suministro de petróleo. Sin embargo, no podemos dejar otras aristas por fuera, como por ejemplo el tema de los fertilizantes, que también estaba afectado por el tema de las sanciones, el tema de los alimentos, por lo menos la producción de cereales. Entonces, todas esas sanciones que está acometiendo la Unión Europea en contra de Rusia, lo que hace es tener un efecto negativo en los mercados, porque eso afecta ciertamente la capacidad la capacidad del mercado de poder regenerarse, de poder absorber de otros proveedores. Y eso genera una escasez del producto, ya sea de gas, de petróleo o de cereales, que eso va a ser un incremento en los precios, una inflación. Por ejemplo, en Alemania actualmente hay un aproximado de un 50% de inflación, casi la más alta de muchos años, de hace muchísimos años. Y en otros países como más pequeños y más alejados inclusive de la órbita europea, como Sri Lanka, ha estado afectándose también por el precio de los alimentos. Inclusive la escasez de combustible está generando hasta una crisis política interna en Sri Lanka. Entonces, la crisis que está generando la Unión Europea con el tema de las sanciones, que ya he dicho por el anterior entrevistado que me precedió, de que ya van por el sexto paquete de sanciones, el hecho de que vayan por el sexto paquete ya te demuestra de que las anteriores medidas que se tomaron no fueron satisfactorias. Y eso demuestra también que la política que está desarrollando Rusia en materia económica para evitar el aislamiento y las medidas que está tomando junto con el empresariado, medidas resilientes, buscando nuevos mercados en Asia,
sí,
para colocar el producto del petróleo o inclusive los metales pesados, porque hay metales también que el precio de los metales se ha ido elevando también por sus precios. Entonces eso ha generado que la estrategia de la Unión Europea sea un fracaso. Obviamente la Unión Europea tiene una política exterior subordinada al gobierno de los Estados Unidos, y al ser subordinada al gobierno pierde cierta independencia. Además, que hay que tener en claro que ya la Unión Europea venía atravesando por un problema económico, hay una dependencia marcada hacia el crudo y al gas ruso. Entonces, al no haber, en el caso del crudo quizás es mucho más fácil de sustituir, pero en el caso del gas es mucho más complejo, porque por ejemplo Alemania depende de casi un 50% del gas ruso. Entonces no hay como un sustituto cercano en la zona que les permita sustituirlo. Y eso es lo que, esa es la debilidad. Obviamente sí, la Unión Europea está entrampada en este momento en su propia estrategia de buscar aislar a Rusia, y eso le está generando un efecto negativo, no solamente a Europa, sino también a todo el mundo.
Claro, y Luis, ya vamos a ahondar un poco más en ese tema de las posibilidades que tiene Europa de conseguir otros mercados, sustitutos de esas energías que ha venido importando durante tanto tiempo desde Rusia. Antes voy contigo, Daniel, fíjate que Moscú, y lo escuchábamos en parte de las declaraciones y de las reacciones ante esta decisión del bloque, dice que para paliar pues esta medida está desviando los volúmenes de petróleo que están disponibles en direcciones alternativas, pero también desde el Kremlin se predice que vendrá un aumento del precio del crudo, no solo para los europeos, sino a escala global, y también la depreciación del rublo, que había reportado cierto incremento. ¿Crees que Europa, conllevada quizás por estas posturas políticas, Daniel, se apresuró en esta medida, aun cuando tardó varias semanas en establecer este consenso, que quizás también podría afectarle a ellos? ¿Qué tanto le puede afectar, o por igual medida o mucho más, a ellos que a Rusia? ¿Cómo la ves?
Acá hay un tema muy importante, y es que tiene que ver el tiempo, darle tiempo al tiempo. Uh-huh. Y es exactamente lo que a veces no hay. Entonces, como hemos visto que hay algunas iniciativas, por ejemplo, la que estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, que era la inyección de 300 mil millones de euros para contrarrestar todo esto, donde habría inversiones en refinería, transformación energética, energías limpias, etcétera, todavía va a seguir necesitando tiempo la Unión Europea para poder hacer esta migración. Si lo hizo o no, digamos, prematuro o tardó en esto, al final no hay un libreto para poder tener esta contrarrestar todo lo que está sucediendo. Lo que sí no creo, y ahí sí me distancio un poco de esa aseveración de que el petróleo va a llegar a 180, por ahí no creo que vaya a estar, porque también existen varios países en estos momentos, como Estados Unidos, incluso México, Canadá, que podrían abrir sus chorros de petróleo, por decirlo de una manera analógica, y podrían bajar el precio inundando el mercado de petróleo. Ya sucedió eso en 1973, cuando fue la guerra de Yom Kippur, y bueno, y obviamente, el Medio Oriente estuvo muy convulso, y bueno, y por el otro lado abrieron, digamos, estos estos pozos petroleros en Estados Unidos, y obviamente es una estrategia para poder ofertar más este oro negro a nivel internacional. Entonces no veo que vaya a subir a esos niveles. Igual a esta hora del día o a esta hora de la noche, ¿no? Obviamente para los que nos están escuchando en diferentes lugares, el petróleo está anclado en 117, casi 120 dólares el barril, ya sea Brent o el West Texas. Pero llegar a 180 me parece que sería demasiado por lo que te acabo de mencionar, porque existe todavía mucho petróleo de un lado del mundo, en este caso Latinoamérica y Norteamérica, y que podría ser un as bajo la manga para poder apalear la subida de precio. Ahora, el tema del rublo, vemos que hoy sale una noticia interesante, que es la divisa que ha continuado fortaleciéndose después de una caída importante en los primeros dos meses del conflicto. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con Rusia pidiendo rublos, ya sea a sus pares noruegos, suecos, para que les compren el petróleo. Y por el otro lado, India y China. Y este último, obviamente, hoy fue noticia al sentarse con los rusos a decir, hey, señores, necesitamos tener una salida pacífica entre todo esto.
Claro. No, y que de hecho además hay que recalcar acá que algunos se han estado de acuerdo, algunos países han estado de acuerdo en pagarle en rublos pues a Rusia por su gas o su crudo, y esto de alguna u otra forma pues le ha beneficiado. A ver, Luis, en medio de estas aristas económicas siguen estando presentes pues por supuesto la política y la diplomática. Ya se está cerca de cumplir unos 100 días de conflicto, no han habido más avances en los diálogos Rusia-Ucrania, sobre todo ante pues el constante suministro armamentista de Estados Unidos y la OTAN, incluso lo que ha sido denunciado desde Rusia como el lobby estadounidense imponerle más sanciones a Moscú. En este momento podríamos decir que ya no hay confianza. Entonces, ¿qué podría generar un punto de inflexión en esta historia, quizás para llegar a una resolución finalmente?
Sí, ciertamente, ahorita en este momento del conflicto, la diplomacia ha estado como ciertamente relegada por parte de Ucrania y de Rusia. Si vemos las líneas discursivas de cada uno de los contrincantes, en este momento, por ejemplo, Ucrania tiene una posición de que quiere recuperar nuevamente Crimea, quiere recuperar Luhansk, quiere recuperar Donetsk, quiere volver a recuperar sus territorios. Ya por ahí ya hay una postura muy de principio, muy rígida, de que no ceder en el tema de lo que es la integración territorial de Ucrania. En el caso de Rusia, si vemos las líneas discursivas, por ejemplo, en el caso del presidente Vladimir Putin, él afirmó que él conseguiría sus objetivos, ya sea por la vía política o ya sea diplomática o por la vía militar. Que es uno, la desnazificación de Ucrania, el tema de la desmilitarización de Ucrania y recuperar los territorios prorrusos que Ucrania ha estado atacando en los últimos 8 años. Entonces, tenemos la otra postura también de Sergei Lavrov, que dice que las negociaciones van a estar atadas, porque Rusia no se ha atado, nunca se ha cerrado a la negociación, sino que van a estar atadas a lo que es el avance militar ruso en el terreno. Y eso lo hemos visto en los últimos días, ya se han tomado algunas ciudades importantes. Creo que el punto de inflexión al que te refieres es que creo que Rusia, una vez que ocupe todo lo que es el territorio del Donbass, todas las dos repúblicas que le corresponden, a ver, a las repúblicas prorrusas, es ciertamente allí se podría abrir una ventana para la negociación. Sin embargo, esto depende muchísimo también de cuál va a ser la postura de Ucrania ante esta situación, porque si siguen suministrando armamento, por eso es que Occidente tiene una postura que busca más que todo incrementar la conflictividad entre Rusia y Ucrania. Si siguen suministrándole armas a Ucrania, va a seguir el conflicto. Entonces, para que haya puntos de inflexión, ciertamente tienen que darse situaciones en el terreno militar que van a estar atadas al avance ruso, muy ciertamente, y también a la postura que tome Ucrania, porque ya ciertamente en la cumbre de Davos, Henry Kissinger, que hizo una declaración polémica, en el cual afirmó que ya Ucrania debería pensar en ceder territorio para poder buscar tener una base sólida para la paz. Obviamente, aquí hay muchos entredichos, porque el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea es que han estado atacando todo lo que es el proceso de interrelación Rusia-Europa que ha habido en los últimos 400 años. Eso lo dijo muy bien Henry Kissinger en su discurso. Obviamente, Kissinger no es un ídolo para mucha gente, porque ciertamente es un ha estuvo detrás del golpe de Estado de Salvador Allende, Chile, los bombardeos a Vietnam. Ahora, o sea, un criminal de guerra no ha sido sentenciado. Y ciertamente en el caso de Ucrania y Rusia, las negociaciones deben darse en un momento en que se den una circunstancia en el terreno militar. Obviamente, claro, en este momento no se van a sentar, a pesar de que han habido propuestas de, por ejemplo, de Turquía, que ha prestado su que está sugiriendo prestar su territorio para unas negociaciones tripartitas y suma también a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo no veo allí ninguna posibilidad en este momento de negociación, porque mientras sigue el avance ruso, que si bien han criticado los analistas militares que es un avance lento, pero es un avance constante y está ocupando territorios o ciudades de tamaño mediano como Severodonetsk o por ejemplo Mariupol, que son ciudades estratégicas.
Ha quedado,
entonces,
Luis,
eso a la larga va sumando a Rusia más poder, inclusive. Si uno suma los territorios que tiene Donetsk y Lugansk, en este momento es casi el 30% del territorio ucraniano. Entonces, momento Rusia tiene una postura en fuerza en la cual puede forzar las negociaciones con Ucrania. Ahora, Occidente no está interesado en que hayan unas negociaciones. Claro, hablamos de Occidente, en este caso los Estados Unidos. Si metemos a la Unión Europea no estaríamos tan claros, porque la Unión Europea no tiene una postura unificada.
Y se ha evidenciado precisamente,
como por ejemplo,
y se han evidenciado estas diferencias de hecho allí en la Unión Europea. Y a esta pregunta iba con Daniel, y ya para ir dejando las conclusiones, porque hemos visto que por países como Hungría, por ejemplo, Eslovaquia, República Checa, que han hecho presión, se han hecho algunas exenciones, y por ahora lo que es el crudo importado a través de oleoductos quedarían fuera de el embargo. Daniel, quizás esta exención que tanto beneficia o reduce las implicaciones negativas globales, y aprovecho y te pregunto en este mismo punto para ir cerrando, ¿cómo se perfilan esos cambios no radicales en el panorama energético mundial ante todo lo que está sucediendo? E incluso, ¿consideras que se puede prolongar una crisis energética más allá de la operación especial militar pues en Ucrania? Es decir, aunque terminara mañana, esta operación rusa podría tener un largo tiempo con graves implicaciones en el escenario energético mundial.
Acá, más allá de hablar de un escenario energético, digamos, de que haya desabastecimiento de petróleo, lo que vería yo es que vamos a tener una inflación bastante alta a lo largo de este año, y no es solamente, digamos, un Costa Rica o un Nicaragua o puede ser un Francia, no, aquí es una inflación a nivel mundial que se va a cascadear a través de todos los derivados de petróleo. Pero como había comentado en la anterior intervención, hay todavía un salvoconducto, hay un as bajo la manga en el cual varios países pueden incluso abrir sus refinerías, abrir su producción y hacer, digamos, una inundación de barriles de petróleo a nivel internacional. No queremos, digamos, volver a tocar el tema de Venezuela, que es un tema que hasta hace un mes prácticamente todo el mundo hablaba de que no se iba a seguir vendiendo petróleo hacia Estados Unidos, y vemos que incluso ya hay hasta conversaciones y avances para poder comprar petróleo venezolano desde los Estados Unidos. Entonces, veamos bien que existen muchas alternativas, hay muchas aristas para poder llegar y contrarrestar lo que todo el mundo obviamente está diciendo sobre una crisis energética. Pero en realidad yo lo que veo aquí es un tema de inflación, o sea, un tema de barril de petróleo alto, como habíamos mencionado, casi 115 ha estado el promedio en el mes de mayo, hoy porque estamos empezando un nuevo mes, pero podríamos estar vaticinando que eso va a suceder a lo largo de este año. Y a su vez, me preguntaste, Dani, si terminara mañana el conflicto, vamos a decir que mañana hay bandera blanca en todo el planeta, ya existe acarrear costos de producción de productos derivados, valga la redundancia, del petróleo, que estamos hablando de pinturas, olefinas, plásticos, no solamente combustibles, en este caso fósiles, sino que estamos hablando también de todo lo que tenga que ver con toda la industria que puede ser de agroquímicos, fertilizantes, que ya tiene o ya contiene un derivado bastante alto en su costo y gasto de producción. Entonces, acá la crisis, personalmente he dicho, hemos salido de una crisis de salud en los últimos dos años, por decirlo, de la COVID-19, ahora estamos en una crisis económica. que está derivado, mejor dicho, que viene proveniente de esta situación, conflicto bélico que ya hemos conocido, pero va a ser un año de crisis económica que va a poner a prueba no solamente a los gobiernos, porque hemos visto gobiernos inyectando dineros, hemos visto instituciones multilaterales que han dado préstamos muy blandos, y también otros países que por supuesto van a tener que ver cómo compiten en un territorio, digamos, un planeta bastante, bastante complicado en estos momentos, ¿vale?
Ese panorama lo vamos a seguir viendo poco a poco, vamos a ver cómo avanza no solo en el terreno económico, sino también en lo político y en las expectativas que hay, sobre todo en la mesa y en la diplomacia, para ver si se llega a una resolución o una bandera blanca, como bien dice Daniel. El tiempo se nos fue, les quiero agradecer a ambos, Luis, Daniel, será hasta una próxima oportunidad. Este tema de Rusia seguramente nos volverá a reencontrar en otras ediciones. Que se encuentren muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Allí teníamos entonces las opiniones de nuestros analistas. Por el momento, el pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía para los próximos meses es un aumento estacional en la demanda de petróleo de hasta 3.6 millones de barriles diarios hasta el mes de agosto. Y si Europa avanza con un embargo, pues Rusia se vería obligada a cerrar aún más pozos. Muchas expectativas. Gracias como siempre, que tengan muy buena jornada y les esperamos mañana por Hispan TV.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.